Ràdio Estel. Són les 10 de la nit.
Ràdio Estel, amb el suport del Departament de Presidència de la Generalitat de Catalunya. Pernil ibèric, delícies de salmó, melons de vedella, saquets de favetes i botifarra, bacallà a la crema... Sona bé, oi? Doncs imagina si ho tastes. I imagina més si ho fas al sopar de cap d'any del Club Més Amics. Serà el restaurant Pomerada del Passeig de Gràcia de Barcelona. 65 euros per socis, 75 pels no socis. Vine a assaborir el teu cap d'any amb el Club Més Amics. Informació i reserves al 93 409 27 70 i a info@clubmes.cat. Passa el teu cap d'any amb nosaltres, perquè al Club Més Amics volem amics com tu. Arriba la 31 edició del Pessebre Vivent de Pals. Fes un viatge de més de 2.000 anys al passat i descobreix l'Antic i Nou Testament amb una ambientació única. Els dies 25 i 26 de desembre i 1 de gener, a partir de les 6 de la tarda, petits i grans podran gaudir d'un dels pessebres vivents més populars de Catalunya en un meravellós recinte gòtic. Entrades a partir de mitja hora abans de les representacions a la Casa de Cultura Cala Pruna. Més informació al 972-637-380 i als webs pessebrevivent.pals.es.tl i a pals.cat. Ràdio Estel viurà el dissabte 30 de desembre la Festa de la Sagrada Família amb una celebració eucarística a les 5 de la tarda en directe des de la Basílica de la Sagrada Família. La missa estarà presidida pel cardenal Joan Josep Omella. Viu amb nosaltres la Festa de les Famílies amb l'alegria i l'amor de parelles que celebren 25 i 50 anys de matrimoni. Serà el dissabte 30 a partir de les 5 de la tarda en directe a Ràdio Estel. A Ràdio Estel ja tenim el teu 2018. Comença l'any amb bon preu comprant el calendari de paret de Ràdio Estel i Catalunya Cristiana per només 5 euros. Aquest any dedicat íntegrament als 800 anys de l'Ordre de la Mercè. Vine-la a buscar a Ràdio Estel al carrer Comtes de Belloc 67-69 de Barcelona o, si ho prefereixes, te l'enviem a casa per 5 euros més despeses d'enviament. Envia'ns un mail a oients@radioestel.cat o deixa el teu missatge al 93 409 27 77 indicant nom, cognoms i adreça. 93 409 27 77 i oients@radioestel.cat. Aconsegueix el teu calendari de Ràdio Estel i Catalunya Cristiana i comença el 2018 amb bon peu. La campanya Reis per tothom. Aquest any col·laborem amb Càritas Santa Maria de Pineda de Mar. Els nens de 37 famílies en risc tenen les mateixes il·lusions que qualsevol de nosaltres i volem fer realitat aquestes il·lusions. Per això et convidem a portar-nos joguines noves per tots ells, perquè el dia de Reis somriguin plens d'alegria. Pots portar joguines per totes les edats, sempre i quan siguin noves. Tens temps fins al 28 de desembre, aquí, a Ràdio Estel, carrer Comtes de Belloc 67-69 de Barcelona. Aquest any, Reis per tothom més que mai. Un espai de ràdio tranquil i amb idees que conviden a noves reflexions. Amb música que inspira i et motiva a trobar un nou equilibri. És Missatge en una ampolla, l'espai de David Xiscar i Miquel Albert Soler. Minuts després de la mitjanit entre diumenge i dilluns, aquí, a Ràdio Estel. Un programa humà, cristià i progressista perquè trobis noves inspiracions. Missatge en una ampolla, els diumenges a la mitjanit a Ràdio Estel.
Ràdio Estel.
El penalti, amb Xavi Cendra i Cecília Martínez.
El Barça va demostrar al Bernabéu que és el millor equip i qui mana la Lliga Espanyola. I va deixar en evidència un Real Madrid que es va basar en la por, a la seva estratègia conscient de jugar de tu a tu amb Messi, marcant diferències. L'argentí, gairebé sense despentinar-se, va deixar clara la distància que el separa amb Cristiano Ronaldo. L'intent de bicicletes del portuguès i la seva rematada a l'aire va ser la metàfora del ridícul. I encara ens preguntem, com és possible que el de Madeira hagi pogut guanyar la pilota d'or i el de best. Messi és únic, i fins i tot caminant, i fins i tot descalç, i no admet comparacions. Tot i que les campanyes de màrqueting en aquells temps de trending topic, en què la propaganda del negoci s'imposa a la veritat, han aconseguit crear un món artificial que amaga la realitat i la disfressa per assolir els objectius. I amb Leo, el Barça de Valverde ha tornat a un equilibri que li permet jugar a un futbol raonable. Portar la samarreta del treball, combinant-lo amb el frac dels dies especials. I gràcies a això, anar líders amb 9 punts d'avantatge sobre el segon i mantenir-nos imbatuts tant a la Lliga Espanyola com a la Champions League. Ara la Lliga s'atura i arriben de nou els rumors de fitxatges amb les campanades del cap d'any. Tot i que la clara victòria al Bernabéu ha traslladat el focus del conflicte a la capital i ens ha tret de cop les presses i les urgències. L'any nou ens espera i comencem a ser optimistes, veient la fortalesa defensiva de l'equip, que amb prou feina recordàvem. L'equilibri tàctic i l'omnipresència de Messi que apareix sempre, fins i tot quan, com en el primer gol del Clàssic, sembla que no faci res. Gaudim d'un Nadal tranquil i preparem-nos per un 2018 que promet més somriures que llàgrimes. Bon any a tothom.
Lift a McKay, a rogue your face, brooding over the old disgrace that Black Fitzwilliam stormed your place and drove you to the fern.
El penalti.
The river was sure and soon the firebrand heat secure until he met at Glenmalure with Fiac McHugh of Arden. Curse and swear, love kill there, Fiac will do what Fiac will dare. Now Fitzwilliam, have a care, fallen is your star law. Up with halberd, out with sword, on we'll go for by the Lord. Fiac McHugh has given the word, follow me up to Carlo.
Buenas nit, buenas noches y bienvenidos un día más a El Penalti. No hubo pasillo, hubo baño en el Bernabéu y un Barça muy superior con un Messi que incluso andando y descalzo se paseó por el campo del Real Madrid y demostró que está a años luz de Cristiano Ronaldo. La Liga casi sentenciada en Navidad, pero mejor no confiarse y sobre todo hay que reforzarse para aspirar a la Champions. Muy buenas noches, Xavi Cendra.
Muy buenas noches, Cecilia.
Hoy tenemos mano a mano porque tenemos al jefe de vacaciones, Miguel Ángel, te enviamos un saludo desde aquí.
Se nota quien gana la pasta, ¿eh?, en este programa, quien se puede ir de vacaciones y quien no, quien está aquí el día 29, ya no sé ni en qué día está, me he tenido que pensar.
Hombre, has currando de saberlo porque mañana es mi cumpleaños.
Sí.
Y estamos aquí celebrándolo ya.
Te quedan dos horas.
Exacto, ya tic-tac, tic-tac, ya estamos aquí con el cava. Y bueno, noticias.
No lo digas en público.
Hombre, sí, hay que compartirlo todo con nuestros oyentes. Es que ya no sé si decir audiencia con la tele, oyentes.
Vale, la misma, prácticamente son
nuestra
grandes
audiencia.
Sí.
Los que nos acompañan.
Pues mira, las noticias, estamos en una semana un poco complicada, porque estamos a una semana del mercado de fichajes, uh-huh, o sea que no se puede anunciar nada, y estamos en vacaciones. O sea, todos los equipos han empezado ayer y antes de ayer a entrenar, pero no se puede oficiar en nada y no hay competición aquí en España, cosa que tanto en el Reino Unido como, uh-huh, en Bélgica sí que hay competición. Todo y eso, podemos hablar de cositas que han habido hoy. Una de las cositas es que ha hablado Mauricio Pochettino. Recordemos que Harry Kane, uh-huh, no ni Cristiano Ronaldo ni Leo Messi, sino Harry Kane, un delantero que juega en el Tottenham ahí.
Bueno, que tiene una historia curiosa, Harry,
sí,
Kane.
Pues Harry Kane ha quedado un máximo goleador, uh-huh, ha sido el jugador que más goles ha metido en año natural. Pues Pochettino lo ha dejado muy claro, tanto a Real Madrid como a Fútbol Club Barcelona, o al que le interese. Uh-huh. Harry Kane no está en venta. Harry Kane será jugador del Tottenham. Es más, David Lewy, el, ¿sí?, propietario del Tottenham, que es multimillonario, ha dicho que el que quiera Harry Kane tendrá que pagar más dinero que lo que pagó el Paris Saint-Germain por Neymar.
Ahí lo deja.
O sea, que Harry Kane, que era uno de los sueños prohibidos de Florentino Pérez, no será, de momento no será jugador blanco, sí que lo es porque es del Tottenham, pero no será jugador madridista. El que sí que abre las puertas es Jürgen Klopp a Coutinho.
Sí,
y es la primera vez que lo hace. Recordemos que este verano Jürgen Klopp, siempre que le preguntaban por Philippe Coutinho, el jugador, uh-huh, brasileño del Liverpool, siempre decía que no, que siempre cerraba la puerta, que era imposible. Esta vez ha dicho que no es imposible y que lo único que durará eternamente es su matrimonio. Y que lo pone de capitán porque a ver si lo convence para que siga.
Bueno, tiene fe también, esto de creer en el matrimonio para toda la vida, ya no sé si se lleva mucho. Y yo sí, porque bueno, yo soy antigua.
Vale.
Pero te he de decir.
Está metido en un jardín ahí preocupado. Que lo diga yo, que yo...
Por eso, por eso yo sí que soy antigua, vaya esto por delante, pero que no esto del amor para toda la vida, no sé yo, ¿eh?
El tema es este, y el tema también que podemos adelantar en el penalti, que es que el próximo día 3 hay una reunión entre el Barça y el Liverpool.
Ojo,
perdón,
ojo, exclusiva,
perdón,
¿no?
Entre los representantes de Coutinho, que es el que lleva la negociación con el Liverpool. No las están llevando los clubes entre sí. O sea, ni Barça ni Liverpool se están reuniendo entre ellos, sino es el representante de Coutinho, que ahora no te diré el nombre porque es un nombre muy difícil y yo no pronuncio bien no pronuncio bien los nombres turcos, o sea,
esto me lo tienes que dejar a mí,
turco largo,
claro que no sabes.
Entonces el representante
Iggy Jeseler es buenas noches en turco,
vale, muy bien. El representante de Coutinho es el que lleva las negociaciones con el Liverpool. O sea, el Barça le pasa el precio al representante Coutinho, ¿sí? Y el representante Coutinho le pasa el precio al Liverpool.
Uy, muchas manos veo ahí. No, se va a encarecer la cosa, ¿eh?
No, la cosa está en 150 millones, como siempre. El problema es el problema de pago. El Barça quiere hacerlo 3 veces, el Liverpool lo quiere todo a tocateja. Veremos a ver qué pasa. Y la gran exclusiva del día, tenemos horario para el Barça-Madrid. Lo he tenido que mirar 3 veces porque...
para creértelo.
Sí, he visto que era día 29, me lo voy a creer. Porque que en la Liga Española ya pongan horario para el Barça-Madrid, que es el próximo 6 de mayo, es un milagro. Hay que aplaudir porque antes, recordemos, que a una semana antes no se sabían los horarios de la Liga.
Bueno, esto tendrá que ver con esos acuerdos de televisiones externas.
Por cierto, el partido, y eso lo adelanto yo, no se dará en Beinsport, nada más se dará en Movistar partidazo, ¿eh? Porque Beinsport dio el del otro día, entonces uno lo da Beinsport, otro lo da Canal Plus partidazo o Movistar partidazo.
Se reparte en el pastel, ¿no?
Sí, se reparte en el pastel. El partido será el 6 de mayo, que es sábado, a las 20:45. Habría que mirar las semifinales de Champions cuando caen y a quién puede beneficiar y perjudicar, porque si no recuerdo mal, la semana anterior hay semifinales de vuelta de Champions. Parece una tontería, pero que juega el martes tiene 24 horas de ventaja que juega el miércoles. Veremos también si el Barça y el Madrid, veremos si la Liga está decidida o el Madrid viene aquí a hacer el pasillo. Porque ahora mismo...
No, ay, los pasillos.
Fuera bromas, ahora mismo matemáticamente el Madrid le haría el pasillo al Barça en el Camp Nou.
Bueno, pues ya veremos qué es lo que pasa.
Y pocas noticias más, Cecilia.
Bueno, recuérdanos la pregunta del programa que hemos hecho para hoy.
Sí, la pregunta hoy del programa es, tras el baño al Madrid, en su propio campo, en el Bernabéu, ¿qué equipo crees que es actualmente el mejor del mundo y por qué? Recordamos el número del WhatsApp del programa a los oyentes.
693-691-181, 693-691-181, que pueden participar con nosotros enviando pues sus opiniones a través de esos audios de WhatsApp y que los pondremos aquí en el programa. Y también les recordamos a todos los oyentes que tenemos aplicación propia, app, que es gratuita y que la pueden encontrar en todas las app stores y que se la pueden encontrar por el Penalti Barcelona. Hoy en Tertulia tendremos con nosotros para analizar el clásico y un montón de temas más al presidente de honor de aquí del programa del Penalti, al famoso personaje culé cenizo tribunero Jordi Cagné y al doble de Arda Turán. Bueno, ya es hora de cenar y seguro que tenéis mucha hambre y tenemos un sitio que Xavi nos encanta, ¿eh?
Sí, hablamos de la Yespa del Sport, tu templo del Barça, todo decorado en clave del Barça. Tapas, comidas caseras, deliciosos cócteles, que a mí me ha tocado el premio y aún no he ido a probarlo. Sí, y el mejor café y la mejor cerveza justo al lado del Camp Nou, en calle Comandante Benítez, número 24, en el Gol Sur del campo del Barça, entre los accesos 18 y 19. Hay dos tipos de menú, uno de lunes a viernes a 6,95 euros, sí, escuchad bien, a 6,95, más barato que el McDonald's, y otro que se llama el menú ejecutivo a 11,90. Reservas al 93-797-9645, 93-797-9645.
El horario de lunes a domingo de 9 de la mañana a 7 y media de la tarde. Viernes, sábados y domingos hasta las 11 de la noche. Abren todos los días y se puede ampliar el horario para los eventos. La noche de los sábados hay promociones en degustación de cócteles. Apunta, Xavi, ¿eh? 2x1 a 5 euros. Ven a la Yespa del Sport a ver los partidos del Barça. Si quieres celebrar cualquier evento, fiesta de cumpleaños, despedidas, en un ambiente 100% culé, la Yespa del Sport es el sitio ideal, tu templo del Barça.
A Radio Estel, el Penalti.
Tú eres muy malo, muy, muy malo. interpretación. Siempre negativa. Siempre negativa. Nunca positiva.
Restaurant El Cafè d'en Víctor. 25 anys dedicats a la qualitat i al servei. Braseria, cuina de mercat i fabuloses paelles. Dos salons climatitzats i una àmplia terrassa. Cuina oberta de 12 del migdia a 12 de la nit. Elcafèdenvíctor.com, al costat de la Catedral de Barcelona. Carrer Tapineria 12. Reserves al 93 310 2872. 93 310 2872.
Llum Gavà. Electricitat, fontaneria, calefacció, aire condicionat, provisionals d'obres i xarxes de veu i dades. Llum Gavà. Especialitzada en la legalització de pàrquings i comunitats. 93 662 2707. Pressupostos, reparacions, manteniment, domòtica, contraincendis i energia tèrmica solar. Llumgavà.com. Instal·lacions i serveis. 93 662 2707. Passeig Joan Maragall 25. Gavà.
Restaurant Siurana, al carrer Can Bruixa de Barcelona. Els menús més variats del mercat a molt bon preu. Menú de dia, 11 euros. Menú de nit i cap de setmana, 17 euros. Mitjana de 500 grams de carn gallega a la pedra, peix i marisc fresc. Restaurant Siurana, obert de 6 del matí a 3 de la matinada. Som al carrer Can Bruixa 45, 93 339 53 96. 93 339 53 96. Càtering La Hoguera comparteix amb tu els teus moments entranyables. Servei de càtering a domicili. Especialitat en carns a la brasa, talls argentins, rostits, paelles i fideuà. Cateringlahoguera.com. Reserves al 691-234-569, 691-234-569. Si no disposes de lloc, nosaltres tenim masies i recintes ideals per les teves celebracions. Catering La Hoguera. 5% de descompte pels oients del Penalti. A Ràdio Estel, El Penalti, amb Xavi Cendra i Cecília Martínez. La direcció del programa no es fa responsable de les opinions dels tertulians.
Estamos de vuelta en un día muy especial. Hoy yo quería hacer una entradilla en esta tertulia.
Me encanta esta canción, ¿eh? Déjame que le dé las gracias a Mario, que está ahí muy atento con los villancicos.
Va, que lo suba 10 segundos más, ¿sabes?
No, hombre, no, queremos oírte a ti.
Pues yo quería hacer un... Yo que hago todo lo contrario de lo que me dice el director del programa, aprovechando que hoy,
está
en la otra punta de España, le mandamos un saludo.
Miedo me das.
Sí, quería hacer un pequeño editorial de mi parte, y es lo mal que está la prensa deportiva de este país. Y gente como yo, que estábamos muy ilusionados el día de mañana a dedicarnos a esto, cada día nos repugna más. ¿El por qué? Es muy sencillo. La semana pasada ha pasado desapercibido totalmente las declaraciones gravísimas de Sergio Ramos en la zona mixta, una hora y media después de acabar el partido. O sea, tú puedes entender, todos los que han jugado a fútbol pueden entender que en la zona mixta, bueno, que cuando acabe el partido se te pueda ir un poco la cabeza y un poco la boca en los comentarios que hagas por las pulsaciones que tienes, pero después de ducharte una hora y media después, son premeditadas. Y yo no creo que una persona con el encefalograma plano como el que tiene Sergio Ramos sea capaz él solo de maquinar las declaraciones que hizo el otro día. Me explico muy sencillamente. A Piqué, por mucho menos, la prensa, digamos propagandista del país, la ha dado por todos los lados, que casi se tiene que exiliar. Por mucho menos que esto. Y a Sergio Ramos en toda la semana, ni mu en ningún lado. Pero es que ni allí ni aquí casi.
Te veo indignado, Xavi.
Ni mu en ningún lado.
Pensaba que ibas a hacer la editorial más en la línea de que Piqué ha abierto ese medio de comunicación que muchos esperábamos, ese gran medio de comunicación que parecía una oportunidad para muchos periodistas, y parece ser que no, porque es como Juan Palomo, él se lo guisa, él se lo come. Y quería... Mira, justo en estos momentos estoy un poco indignada, porque ahora cualquiera juega a ser periodista, con todos mis respetos. Yo no me voy a poner a jugar a fútbol. Por favor, señor Piqué, usted no se ponga a ser periodista. Y por otro lado, quiero darle un abrazo a los 29 periodistas del Sport que se han quedado sin trabajo y que les va a costar mucho conseguir un nuevo empleo tal y como está el tema.
Pensa que el Twitter, el club y los amigos periodistas del club, pero te hablo de allí como de aquí, están matando esta profesión. Cuando digo esto es porque hay 4 periodistas asesores de los presidentes de los clubs que son los que llevan todo el pastel. Y si no, cuando el jugador de turno quiere hacer una declaración, la hace por Twitter. Un ejemplo muy fácil.
Es que han muerto las entrevistas.
Matamos a Cristiano Ronaldo. Pero Cristiano Ronaldo sale en la zona mixta. Leo Messi nunca ha salido en una zona mixta después de un partido porque el club no se atreve.
Hay que ser justos, efectivamente.
Vale. Hasta aquí era lo que quería decir. Hasta simplemente aquí, sí. Que el periodismo tendría que empezar a valorarse un poquito, ser un poco más neutral.
Dejado comer la tostada,
sí,
Xavi.
No, estómagos agradecidos en general. Pero bueno,
estamos muy mal.
Es lo que hay. Pero bueno,
es una profesión vocacional. Sí. Siempre será así.
Sí, es un pequeño apunte que quería hacer. Vamos a presentar a la gente que hace posible la mesa de hoy, una mesa de Champions, ¿eh?
Hombre, nivelazo para mi cumpleaños, déjame que lo diga.
Sí, y empezamos con el presidente de honor del penalti, el señor Ángel Pérez. Muy buenas noches.
Muy buenas noches. Es para mí un placer estar en una fecha tan señalada. La fecha señalada porque estamos a nada de que nuestra Cecilia, va a cumplir años. Y esa es la fecha señalada.
Ah, pensaba que eran las uvas.
Luego, pues
no,
hombre, también, ¿por qué no?
Cerrar
el año con esta mesa de lujo que tenemos aquí, pues también es una suerte. Como desde aquí también quiero enviar un fuerte abrazo a Miguel Ángel, que con todo su esfuerzo está consiguiendo pues abrirse camino en la radio y en la televisión.
Sí, que es verdad.
Ahí tiene mucho mérito. Yo sí tengo mucho mérito que Miguel Ángel recibe muchas presiones y no es un estómago agradecido. O sea, él sigue en la línea desde el primer día.
Somos
marcado.
Hooligans.
Desde el primer día. Así de bien nos va, que llevamos la línea.
Dicen que el que la sigue, la persigue.
Sí, sí.
Por lo tanto, oye, no hay que cesar y hay que seguir y persistir para conseguir el éxito, porque el éxito no es fácil.
No, ni mucho menos.
Efectivamente, por cierto, un jefe que sigue trabajando en la sombra, que hoy nos ha pasado también cositas del programa.
Nos lo ha pasado todo.
Así que...
Seguro que está viendo...
Le mandamos un abrazo.
Bueno, seguro que...
Está al pie del cañón, está desconectado.
Vía YouTube seguro que está...
Seguro que ya me ha echado la bronca.
Está valorando, valorando.
Sí.
Ya ha habido bronca.
Seguro que está valorando cómo
Xavi,
va esto.
Céntrate en el guión. Palabras textuales, cerramos comillas, Miguel Ángel Ruiz. Seguimos.
Seguimos con la gente que hace posible la mesa de hoy. Y bueno, saludamos a un hombre bipolar. Primero lo saludaremos como Jordi Cagané, simplemente para que nos vea su visión del partido del sábado pasado. Ya fue el sábado pasado, pues ya ha pasado días, ¿eh?
Sí, ya ha pasado.
De entre el Real Madrid y el Barça, si tuvo un momento de preocupación, ¿cómo ve el futuro? Y después se preguntamos a Fernando. Jordi, muy buenas.
Buenas noches. Bueno, como Jordi Cagané, no las tengo todas conmigo, ¿eh? No las tengo todas conmigo. Lo pasé muy mal en el partido del sábado pasado. Muy mal. Muy mal, sí.
Pero en la segunda parte disfrutaste un poco pidiendo la hora hasta el último minuto.
No, la segunda parte la vi cuando ya había pitado el árbitro. Yo solo aguanté la primera, que fue, bueno, un sin vivir, y me fui de la yespa, me fui del bar donde estaba viéndola. Quería ir a casa y me metí en una iglesia. Me metí en una iglesia a rezar porque es que yo veía que el Madrid nos iba a meter varios goles, ¿eh? De verdad, yo lo vi muy mal y me puse muy nervioso. Y que el 0-0, yo no, nos van a meter, vamos a perder el partido seguro. Y fue irme, no sé, me puse que nunca voy y menos a las iglesias no suelo ir. Y salí y me enteré de los goles por la calle. Y entonces ya volví a la yespa, ya estaban en el minuto 92, 93. Vi apenas el de Aleix Vidal.
Hombre, ya, entonces ahí ya...
Pero sí, lo pasé muy mal.
¿Y la Liga ya la habéis hecha o aún...?
Es que yo había vaticinado que en enero, en febrero, perdíamos la ventaja. No está ocurriendo así, por suerte para el Barça. Pero yo veo el futuro muy negro, igualmente. Lo veo muy mal. No las tengo todas conmigo, porque... Eso de ir líderes con tanta ventaja, ya relajarse, ya vamos, que no perdemos ningún partido, está más cerca el día de la derrota. Pero bueno, la Liga reconozco que sí, es posible que la ganemos, pero yo en la Champions no doy ninguna opción contra el Chelsea, es el peor equipo que nos podía tocar. El Celta en Copa eliminó el año pasado al Madrid, y yo creo que es el único que nos ha empatado en el Camp Nou, o sea que lo veo muy difícil. La Champions imposible, para mí estamos eliminados, la verdad. Y en la Liga, pues hombre, no las tengo todas conmigo, pero yo prefiero ir de perseguidor y luego ya en mayo, si eso, dar el hachazo definitivo. Pero bueno, no sé, en Liga se supone que la cosa va bien. Vamos a ver.
Y el próximo Gamper, quizás...
El Gamper, hay que invitar a gente, a equipos fáciles, porque... No sé, yo no las puedo tener todas conmigo en ninguna competición, la verdad.
La Supercopa catalana, que no se sabe cuándo se disputa, lo ves complicado también con todos los suplentes, ya ni eso. Y al tercer invitado se lo voy a dejar a Cecilia que lo presente. Cecilia, todo tuyo, preséntalo como quieras.
Es que es cruel, Xavi, ¿eh?
Ya sabías que lo iba a hacer.
Bueno, hoy tenemos con nosotros a Jonathan Gómez. Según Miguel Ángel, el doble de Arda Turán, no sé si es porque eres mi marido o porque un poquito te pareces, pero no mucho.
Hola, muy buenas noches. Bueno, aquí estamos para analizar la actualidad deportiva, hablaremos un poquito también de los fichajes invernales y bueno, también hablaremos del clásico, las cosas que pasaron dentro, las cosas que pasaron fuera y bueno, analizaremos todo en concreto.
Así me gusta, Miguel Ángel, has visto, él me ha pasado lo que teníamos que hacer hoy en la tertulia, no como tú me pasaste lo de la semana pasada. Pues vamos a empezar un poquito con la tertulia y vamos a empezar hablando con el chup-chup de estos días que van a ser los fichajes. O sea, hablar del clásico y de todo el mundo y hablar del clásico, más en Nochebuena, en Navidad, que supongo que todos en la mesa tendrá, no sé si el cuñado merengue o el primo merengue o algún merengue.
Mi familia somos todos muy listos y no hay ninguno del Madrid.
¿No? Bueno, más ganas de romper.
No, pero bueno, es mentira, mi primo es del Madrid.
Sí, pero vamos a empezar hablando de los fichajes y vamos a empezar hablando de Coutinho, cosa que hoy Klopp en el ESPN, uh-huh. Brasil, casualmente Brasil, en un medio de comunicación Brasil.
Curioso, ¿eh?
Por primera vez ha abierto la puerta a Coutinho. ¿Os gusta que Coutinho, la pregunta es, ¿os gusta que Coutinho fiche en enero por el Barça por 150 millones de euros, sabiendo que no puede jugar Champions, cuando el presidente del Barça en los premios de marca dijo que el equipo lo que necesitaba es un jugador para ganar la Champions y Coutinho no va a jugar en el Champions, Ángel?
No me gusta y además creo que el Barça no va a ejecutar este fichaje en esta fecha. No lo veo lógico, lo veo contraproducente, no ayuda al vestuario. No ayuda a un jugador nuevo a la gran cantidad de jugadores del medio del campo que tenemos. Y lo vería factible si pudiera jugar la Champions. Si pudiera jugar la Champions, la cosa cambiaría, ¿no? Pero como no va a poder jugar la Champions, yo creo que perfectamente podemos esperar. Y creo y entiendo que cuando llegue verano es cuando se realizará este fichaje. Él quiere venir, como tú muy bien has dicho, parece que Klopp, al entrenador, también ya da por hecha la situación. Por lo tanto, ¿por qué vamos a crear algo de malestar ahora en el buen ambiente que hay en el vestuario? Tenemos jugadores de sobras para poder mantenernos líderes en la Liga Española. Y además, igual que hemos descubierto jugadores que no contábamos con ellos, pues puede ocurrir exactamente lo mismo en el momento de que nos dejen con los que tenemos, ¿no? ¿Quién dice que André Gómez, que en el fondo todos le criticamos, pero estamos esperando que dé un paso hacia adelante y que ayude más de lo que hace, pues quién dice que en esta segunda vuelta no se consolida, ¿no? Igual que parece que le está consolidando Sergi,
¿no?
Roberto. Exactamente, igual que Vermaelen, pues las lesiones no le están afectando y por lo tanto está demostrando que era un jugador útil para el Barça.
La pregunta que me hago yo a la mesa, Jonathan, es si sería más factible, tanto Jonathan como Ángel como Fernando, ya hemos pasado a Fernando, a Jordi ya lo guardamos en el armario hasta la semana que viene, ¿no es más factible que el club, si quiere fichar a un medio, suba a Sergi Roberto y vaya por un lateral derecho que te puede costar 15 millones de euros? ¿No sería... No sé, yo lo veo una acción más lógica que gastarse 150 por Coutinho. Más que nada porque en verano te vas a gastar 100 más por Griezmann. Yo ya no sé dónde se saca el dinero, no sé qué valoración hacéis.
Yo a título personal pienso que Coutinho no es factible que venga en enero. Como tú bien comentas, tenemos jugadores de sobra, tenemos a Denis Suárez, tenemos a Sergi Roberto, tenemos muchos jugadores que tienen mucho que aportar. También te digo que confío plenamente en Valverde. Yo creo que esa pregunta es para Valverde. Él está gestionando bien el equipo, él está haciendo funcionar, ahora mismo está muy estable el equipo, y si él cree que Coutinho viene para sumar, que confía en él, yo realmente sí que esa pregunta se la haría a Valverde.
Nos acaba de decir que el día 7, el día del Barça Levante, el que vaya acreditado, ya tiene pregunta a Valverde. Quien no le haga esta pregunta a Valverde,
suspendido.
Ya no le llevamos más al Camp Nou, ¿eh? O sea, que el que vaya al Camp Nou, sobre todo Cecilia y Fernando, que últimamente, y David también, si os escuchas, sí. Hacerle a mí porque me tienen vetado, no me dejan preguntarle al Barça, no me dejan, no lo diré.
A mí me cuesta mucho, ¿eh? Déjame que te lo diga también.
A mí no me dejan, ya ven el nombre y ya no me dejan. Fernando, ¿tú qué opinas de Coutinho? De momento, dos que dicen que Coutinho no, ahora en enero.
Yo sí estoy a favor de que venga. Pero por lo que apuntaba Jonathan, es que si lo ha pedido, a ver, esto no puede salir de la prensa, esto tiene que salir del club. Si lo ha pedido Valverde y el cuerpo técnico del Barça, será por algo. Que sea bueno o no que vengan en enero por 150 millones, habría que ver si es verdad que el Barça va a pagar esos 150 millones. A lo mejor es como con Dembélé, ¿no? Que pagan 105, 120 y luego tal. Sería caro. ¿En verano qué sería? Si hace un buen Mundial. Bueno, se puede fichar antes del Mundial, puede ser más caro, pero habría más competidores. En enero nadie va a competir contigo por Coutinho. El tema de que no juega Champions. No juega Champions estos primeros meses porque ya la está jugando con el Liverpool, pero... cuando en el Barça el cuerpo técnico dice que necesitan un refuerzo para la Champions, a lo mejor se refieren a que necesitan un refuerzo que en Liga y Copa le dé descanso a alguien, como Iniesta, para que lo dé todo en la Champions. Dembélé también se incorpora, es como un fichaje nuevo.
Por eso es lo que digo, ya con Dembélé, no sé cómo lo ves...
Y lo que apuntas tú de que viene Griezmann, sí. Eso nos acabamos de entrar ahora, que viene en verano, pero bueno, ¿qué culpa tenemos? Alguien tendrá que salir, no sé.
Es que el Barça actualmente yo creo que no tiene que fichar absolutamente a nadie. A nadie. Cuando llegue verano, seguro, tendrán que salir jugadores, porque el fútbol tiene eso. Hay jugadores que tienen que salir y otros que tendrán que entrar para reforzar el equipo. Pero ahora actualmente, lateral derecho, estaba saliendo hasta hace de 4 días. ¿Por qué tenemos que fichar un lateral derecho? Es verdad, lo habéis comentado, que Sergi Roberto quizás parece que donde mejor rendimiento daría al equipo es en el centro del campo.
Sí. No, Semedo es un buen lateral derecho.
No de lateral derecho. Por tema de hay partidos que según el contrincante, según el rival, es posible que vaya bien, que Sergi Roberto juegue de lateral derecho, como ha hecho en el Bernabéu esta semana, ¿no? Pero fuera de esto hemos fichado a Semedo. Semedo creo que a todos nos gusta.
Sí.
Creo que a todos. El otro día, sin ir más lejos, contra el Madrid, igual que marcó un gol a Leis Vidal, estuvo a punto de marcar un gol. Sí, que sí. La pelota, porque se fue a córner, porque el portero del Madrid la paró.
Sí.
Si no, a lo mejor hubiera marcado un gol.
Sí.
O sea, dos laterales derechos que tenemos, si los consideramos a los dos laterales derechos, estoy a punto de hacer gol, ¿no? Vaya, por eso tampoco ahora vamos a pensar que ya tenemos lateral derecho. Pero hemos fichado a Semedo, un jugador de futuro, démosle confianza, se vislumbra que se va a consolidar. Ya tenemos el lado derecho resuelto. Que si Aleix Vidal se va, ¿por qué se ha de ir Aleix Vidal? Si cuando aparece en el equipo, las pocas veces que lo ha hecho, ha ayudado. Centro del campo, tenemos jugadores de sobras. Otro que el año que la semana pasada contra Real Madrid pudo marcar 2 goles.
A Pablo Iño, es que el problema...
André Gómez. Tuvo 2 ocasiones de gol clarísimas.
Buah, pero no,
y luego también ayudó.
Te veo con Paulinho, mucha fe, te veo con Paulinho, mucha fe con André no, Gómez.
Es que yo me veo como entrenador. Es que para mí sería un problema. Oye, apostemos por Denis Suárez también, apostemos quizás... Rafinha.
Hay 5 nombres, eso, mira, es que estás quizás justo señalando Rafinha las salidas,
duda,
¿no?
Que viene de una lesión.
Rafinha parece ser que le interesa al Celta y podría salir.
Pues
que
se lesiona mucho. Podría salir cedido.
Cedido podría salir también
y
del UFEU.
Y que pudiera jugar desde el primer momento, que tuviera oportunidades, que le iría bien a él profesionalmente y a nosotros también.
No,
y Mascherano, perdón, Arda, Turán y Vidal también son los otros 3 nombres
de los
5 señalados para poder salir en enero.
Mascherano, en cuanto a planificaciones, no hemos planificado mal. O sea, vamos a pensar que Vermaelen no se lesiona. Tenemos 3 centrales.
Está muy bien.
Piqué, Vermaelen y Umtiti.
¿Qué queremos más?
Fichamos al colombiano este que está saliendo.
Yo subiría
en el día qué hacemos.
Personalmente,
¿qué hacemos con Vermaelen?
No, personalmente, si hay que fichar a alguien, subiría a David Costas del B, que por eso fichaste el año pasado del Celta. Si hay que subir a alguien en un momento puntual, o sea, para fichar, recordemos que Jerry Mina nunca juega en Europa. Y que el Barça juega a 50 metros de la portería. O sea, ser central en el Barça... Aquí ha habido grandes centrales que se... Bueno, y aquí en el Madrid. O sea, en todos los lados. Equipos grandes que juegan a 50 metros a la espalda de la portería. Tienes que tener una pasta especial. Es más, el Barça, los últimos centrales que ha tenido, ha sido destacados. Puyol, que no era lateral, era extremo. A Vidal era lateral. Mascherano era mediocentro. Eran gente no centrales puros, los centrales puros.
Si viene Jerry Mina, ya está aquí, vale, ya ha llegado. ¿Va a jugar de titular?
No puede necesitar.
No lo traerían de titular.
Yo digo.
Como cuarto central lo trae.
Como cuarto. Ya
porque se va Mascherano. Pues.
Y si no se va Mascherano al final, como quinto.
Ya. No, hombre, pues aquí parece
que
sí.
Que traiga el agua al entreno. Común, es que claro.
El sentido común, la prensa. La prensa de vender. Y yo lo entiendo, que la prensa no puede estar hoy como portada valorando. A uno del B.
Es que no tenemos a Neymar dándonos entrevistas como a Piqué.
Pero en sentido común, si nosotros somos la junta directiva del Barça y tenemos aquí además al de área económica, es que nos volvemos locos.
Ya.
O sea, nos volvemos locos y es imposible. O sea, es que además Bartomeu no es un presidente que tuvimos hace muchos años que en 10 minutos fichó cuando se fue Figo. En una semana
se gastó todo,
¿no? Por suerte no estamos en esto y además es que no lo necesitamos, que ayer dijo o antes de ayer Pep Guardiola que cuál es el equipo a temer en Europa y dijo el que tiene a Lionel Messi.
Eso es una manera también de quitarse presión él, porque tiene una plantilla impresionante.
No, y que tampoco hay ser hipócritas. Una de las cosas que más no hemos estado acusando los culés y una de las cosas que más hemos estado criticando es el fondo de banquillo que tenemos. Tú para ganar la Liga Española sí que es verdad que tienes a Real Madrid, que te puede hacer sombra, pero a nivel europeo tú ves a equipos como Manchester City, que en el banquillo tienen a Kun Agüero, tienen a Gundogan, que arriba tienen a Sterling, De Bruyne, el Paris Saint-Germain, que tiene a Neymar, que tiene a Cavani, que tiene a Mbappé. Tú realmente, si quieres competir con esa gente, tienes que dar los mejores del mundo. Entonces, ahora mismo el Barcelona, tú miras el fondo de banquillo y sin menospreciarle, sin faltar respeto, tú con Rafinha, André Gómez, Alex Vidal y compañía no ganas una Copa Europa. Tú ganas una Copa Europa con los mejores y tienes que darte a Coutinho, Griezmann y demás.
Jonathan, si hace cuatro meses... A nosotros nos dicen, después de que el Madrid nos la Supercopa la gana, ¿no? Nos dicen que con Vermaelen, que con Paulinho y que además Alex Vidal marca un gol, ganamos en el Bernabéu 0-3, nos volvemos locos todos.
La foto, no nos lo creemos.
Es verdad, lo que dices tú es cierto, pero tenemos que jugar y cuando juguemos con ellos veremos si realmente... Esos jugadores que parece que son mejores que los nuestros, se confirma que lo son. Porque es que lo que hemos visto en el Bernabéu a mí me hace pensar que, oye, a lo mejor no somos tan... No tenemos tan jugador de segunda, ¿no? Como nos parece a nosotros.
No, yo estoy convencido que no.
A ver, el titular del Paris Saint-Germain, que se me ha olvidado ahora el pequeñín, el italiano.
Verratti. Marco Verratti.
Hubo un momento que es que o lo fichábamos...
Se acababa el mundo.
Sí, bueno. Y ahora, ¿qué sensación tenemos de Verratti? ¿Qué sensación?
Le voy a decir una cosa.
No, la misma, pero no es tan claro.
No, pero es que además tenemos la sensación de que ahora ya no es imprescindible.
Pero...
No, mira,
y que además en su equipo, yo tengo la sensación de que tampoco está siendo determinante. Dybala, otro que está sonando.
Dybala sí que está sobredimensionado.
Dicen que no está a un nivel...
Sobredimensionado totalmente.
Dybala, y así podríamos ir tirando. Es el representante aquí en Barcelona.
Pero sobredimensionado totalmente, ¿eh?
Sí, pero yo voy a decir una cosa. Para mi gusto personal, o sea, futbolísticamente hablando, no vale virguería ni nada. O sea, lo que aporta en un terreno de juego un jugador y otro, para mí Sergi Roberto le da mil vueltas. A Marco Asensio y es mejor que Isco.
Sí, para mí también. Mí, ¿eh? Para mí también.
Lo que pasa es que...
Le falta marketing a Sergi Roberto. Sergi Roberto, si me estás escuchando, contrátame. Necesitas marketing.
Para mí Sergi Roberto...
Es que lo necesita.
Para mí Sergi Roberto... Si
porque
lo ponen...
es un grandioso jugador. Pero es el gran desconocido. Nadie conoce
Sergi
a Sergi
Roberto.
Marco Asensio, que ha marcado dos golazos. Claro. Y tiene muy buena planta.
Bueno, necesita marketing.
Los dos que ha marcado, el segundo es un churro.
Bueno.
O sea, es es...
Entra uno de cada mil.
Bueno, hablamos del Madrid. Influye hasta que es guapo, ¿no? Influye porque lo comparo con Denis Suárez.
El de la Supercopa.
Ha hecho más cosas que
el Balón de Oro y todo ya. Iba a ser...
Ya, por eso digo.
4 meses el Balón de Oro.
Que en eso no nos podemos fijar, pero...
Los jugadores que... Bueno, es que es verdad. Ha hecho... El fútbol tiene...
Es injusto a veces.
Jonathan tiene razón. O sea, porque es así. Parece que tendríamos que fortalecer un poco el equipo. Pero es que tampoco hay tantísimos buenos jugadores en el mundo para que puedas decir de que van a venir al Barça y van a ser figuras. Porque es que a lo mejor los tenemos en casa y no lo sabemos ver. O no han tenido suerte. No que no lo sepamos ver. Sí que lo sabemos ver, confiamos. Y igual ellos no han dado el rendimiento que esperábamos de ellos. Sergi Roberto, ¿cuántos partidos ha jugado seguido de centrocampista?
No,
seguidos, ¿cuántos?
Mira, Sergi Roberto, yo
se
a veces...
vislumbra que puede ser un jugador que pueda hacer historia en el Barça. Hace cosas que no es normal. Coge la pelota del centro del campo y se va con una facilidad y una fuerza increíble.
Pero a veces empieza así. Yo creo que Valverde le está buscando un hueco en el once.
Bueno, pues que a lo mejor
es lo que
todavía,
hay.
A lo mejor todavía
demasiados que está jugando.
No está consolidado del todo porque... entrenador nuevo, sistema nuevo.
Es que había quien me decía que Valverde tiene manía a Semedo. Yo no, Semedo tiene 20 años. Bueno, no, es lo que pienso yo. Semedo tiene 20 años, acordémonos cuando empezó a Vidal. Cuando empezó a Vidal, el primer año de Vidal fue bastante malo. Lo iba metiendo con calzador. Luego a Vidal se convirtió en un héroe para todos. Pues Semedo igual, Semedo necesita ir poco
tiempo
a poco. Y dentro, a lo mejor Valverde dice, caray, con Sergi Roberto estoy siendo injusto, pero yo a Busquets no lo voy a quitar de ahí. A Rakiti tampoco,
claro,
Paulinho se lo está currando.
Hay que ver con quién te mides siempre.
Voy a meterlo en el lateral derecho para que juegue. Oye, no, no le salió mal, de momento.
Tenemos que pasar a la...
A la voz del oyente.
A la voz del oyente, sí. Que si no se nos enfadan los oyentes.
Claro. Y ya... Vamos a leer rápidamente algunas de las respuestas que nos han dejado en nuestro Twitter,
recordamos,
en @elpenalti2015. Recordamos
la pregunta. Actualmente, ¿quién es el mejor equipo del mundo y por qué? Ahora, después pensarlo bien, porque después lo voy a decir a vosotros, pero yo creo que ya sé la respuesta. Será unánime. Cecilia.
Pues, efectivamente, tras el baño del Real Madrid en su propio campo... ¿Quiénes creen que son el mejor equipo actualmente? Pues J.C. Benítez nos dice que el Barça está a mejor nivel que el Real Madrid, pero que necesitamos seguir mejorando, que tenemos ambición y que en este caso el seguir mejorando siempre es bueno, sobre todo en aspectos del campo. Manuel García apuesta por el Atlético y nos dice que qué pregunta, el Atlético de Madrid, por supuesto. Este es colchonero, Manuel García. Leonardo Darío nos dice que los partidos no nos hacen ganar títulos, así que no se crean los mejores de Europa, que el Chelsea de Morata, Fábregas y Pedrito no se esperan. José García dice que hoy en día el mejor equipo del mundo es el Manchester City de Pep Guardiola, practicando fútbol de ensueño, y que el segundo mejor equipo es el Barça de Valverde, con un fútbol poco vistoso, pero sí muy recoso y muy trabajado. Vamos a dar paso a los audios de nuestros oyentes a ver qué nos decían a la pregunta del día.
La veu dels oients.
Muy buenas, familia del penalti. Soy Jaume Simón de Barcelona. Pues yo, evidentemente, para según qué cosas es el mejor, el Barça o el Madrid. Por juego, el Barça. Por plantilla, el Madrid. ¿Por qué? Porque el Madrid tiene un banquillo bastante bueno, aunque tengan algunas cosas que les faltan, pero el Barça tiene un banquillo que da pena. Ese banquillo no tiene nivel para disputar la titularidad ninguno.
Hola, soy José Reina Martín y soy de Calafell, Tarragona, y bueno, mi respuesta es que el Madrid, bueno, ha ganado todos los títulos, bueno, menos la Copa del Rey, y así es campeón del mundo. Pero claro, eso no quiere decir que el Barça, que ha empezado la liga con muchas lesiones y la gente se pensaba que después de la Supercopa que no vamos a hacer nada este año, pues mira, 14 puntos al Madrid, líderes, clasificados para la Champions, y bueno, yo para mí siempre será mejor el Fútbol Club Barcelona, ¿sabes? Pero bueno...
Hola, mira, buenas noches, soy Mercedes de Badalona. A la pregunta que hacéis para esta noche, yo, bueno, voy a contestaros con, de verdad, el mejor de equipo es el Barça. Y no por nada, porque se ha demostrado, ¿eh? No podemos comparar uno con el otro, ni un jugador de un lado ni del otro. Ahora, yo también reconozco que soy fanática culé, pero ¿qué voy a deciros? Ahora, para muestra un botón... Y el Barça es el mejor campeón.
Buenas noches, Víctor de Puerto Lumbreras.
Yo creo que lo que pasó en el Bernabéu no sirve de nada, porque no, si en mayo no se ganan títulos, el Barça no será el mejor equipo del mundo. Ahora mismo yo creo que no es ni Barça ni Madrid, yo diría que son o PSG o Manchester City. Están los dos ahí, que no sé decidirme. Pero un 0-3 en el Bernabéu no significa nada.
César Murcia de Bogotá, Colombia. Obviamente el Barça es el mejor equipo del mundo en este momento, ya que ha sabido suplir la ausencia de Neymar, adelantando todas sus líneas.
Soy Miguel Ángel García, de Madrid, y bueno, pues creo que el mejor equipo del mundo es el Barcelona, puesto que está mucho mejor en forma y el agua que le dimos al Madrid. ¡Visca el Barça!
Recuerda mi nombre, Leo Messi.
El penalti, a Radio Estel, cada divendres a les 10 de la nit. Vine a Canyelles, entre el mar i les vinyes. Canyelles, poble de muntanya del Garraf situat entre Vilanova i la Geltrú i Vilafranca del Penedès. Turisme familiar, esportiu i cultural. Canyelles.cat. Recorda-ho, Canyelles.cat. Vols descansar a prop de la platja i envoltat de naturalesa? No ho dubtis. Vine a Canyelles. Vine a la parrilla del Pou Nou, a Canyelles. Entre Vilanova i la Geltrú i Vilafranca del Penedès trobaràs la parrilla del Pou Nou, un restaurant argentí i català. Menjar casolà, les millors carns a la parrilla, cargols a la llauna i arrossos. La parrilla del Pou Nou, 93 897 3032. 93 897 3032. laparrilladelpounou.com. Comparteix els teus moments feliços a la parrilla del Pou Nou, a Canyelles. 5% de descompte pels oients del penalti. Més que un club, més que un programa. El penalti. Radio Estel.
Ha habido una época, esto es obvio, que el Madrid ha gozado de todos los favores habidos y por haber.
Bueno, pues ahí estaban nuestros oyentes. Saludos a Colombia, a Madrid, a Badalona, bueno, que nos escuchan desde todas partes. Y bueno, tienen mucha razón, ¿eh? Sobre todo este oyente de Colombia que nos decía que el Barça se ha podido reforzar después de la salida de Neymar. Una salida que a mí aún me duele. Yo estoy ahí curándome las heridas, ¿eh? Aún.
Es una salida. Todo el mundo se acaba yendo.
Sí, sí. Pues Messi aún busca a Neymar, ¿eh? Según que pase.
Dentro de poco... Es la lotería del niño.
Ay, sí, a ver si tengo más suerte, ¿eh? Porque, ¿qué te voy a decir? No nos tocó nada.
Bueno, a mí
salud,
tampoco.
Hemos tenido salud.
A mí si me hubiese tocado algo ya no estaría aquí hoy.
Ya, lo sé, lo sé.
Pues vamos a hablar de la administración Lotería Lolita 2, en el Prat de Llobregat, en Avenida Montserrat 130. Cuando menos te lo esperes, salta la liebre. ¿Y si toca aquí? ¿Qué pasa si toca aquí?
Pues que hacemos el programa desde las Bahamas.
Claro, bueno, tú, yo ya ni lo hago, ¿eh? Reservas al 93370-5051. 93370-5051. Lotería Lolita 2. Más de 30 años compartiendo ilusiones. Haz tu reserva para entidades y empresas, incluso con servicio a domicilio y sin cargo.
También puedes ponerte en contacto vía mail a santi@loterialolita2.com. santi@loterialolita2.com. Te envía la lotería a toda España. Ya puedes reservar tus décimos para el sorteo del niño. Ya sabes que el número de la casa es el 91.110. Yo lo llevo, ¿eh? Tú mismo, Xavi. Tú deberías comprártelo porque luego ya sabes lo que pasa. 91.110.
Ya me lo compré en Navidad, ¿eh?
Pues otra vez. Compra tu lotería llamando al teléfono, apunta 93-370-50-51. 93-370-50-51. Más de 10 millones de euros en premios en los últimos 5 años. LoteríaLolita2.com.
Continuamos con la tertulia, que está más interesante fuera de micrófono que dentro de micrófono.
Hombre, no digas esto.
Bueno. La pregunta de los oyentes. Ángel, para ti ahora mismo, ¿quién es el mejor equipo del mundo y el por qué? Porque el equipo del mundo puede ser que no sea ni el Barça ni el Madrid, ¿eh? Pero
puede ser el Galatasaray cuando lleve a Arda. Puedes decir el que tú quieras.
De momento, ya que haces la pregunta, pues he de decir que el Barça. ¿Por qué? Pues porque es el líder de una gran liga, con mucha ventaja, porque la Champions ha demostrado su supremacía, ha ganado como y cuando ha querido, y además ha quedado en primer lugar, porque tenemos... al mejor jugador del mundo, Eso no es que porque lo diga yo, eso lo dice todo el mundo del fútbol, y por lo tanto he de apostar por nuestro equipo.
Hombre, la verdad que es una apuesta casi segura, porque seguimos invictos en Champions
League. No voy a apostar
Liga,
por el Paris Saint-Germain porque esté Neymar, o voy a apostar por el Real Madrid. Es que vaya, yo creo que actualmente podemos confiar, y más después de lo que vimos el sábado, podemos apostar, y por lo que está haciendo el Barça en esta Liga, tan competitiva, podemos apostar por el Barça totalmente. Ese es mi punto de vista.
Fernando, ¿para ti?
Sin duda el mejor equipo del mundo es el Barça. Y se puede demostrar, primero porque lo pienso, pero a los que me digan, bueno, a ver, demuéstralo.
Datos,
efectivamente. lo digo fácil. Le hemos ganado 0-3 en su estadio al actual campeón del Mundial de Clubes, el actual campeón, bicampeón de la Champions. En nuestro grupo nos tocó la Juventus, que fue el finalista de dos de las últimas tres Champions, y le hemos ganado 3-0. Estamos imbatidos en Liga e imbatidos en Copa, imbatidos también en Champions. El único equipo, el City, no está imbatido. Entonces, pues es el mejor equipo del mundo, el Barça.
Además, te voy a dar otro dato para los madridistas. De los últimos tres clásicos que hemos hecho, hemos quedado 0-4, 2-3 y 0-3. Así que...
Toma ya. No hay más que añadir.
¿El City cuándo ha perdido?
Perdió un partido de Champions contra el Shakhtar.
Es verdad.
Hombre, no es que sea muy importante, sí. Pero lo perdió.
Y le dio un baño a mi United, así que no me hables del City. Jonathan.
Me sumo a los argumentos de Fernando. Si siguen queriendo datos, tenemos al mejor portero del mundo, Ter Stegen. Tenemos al mejor defensa del mundo, Umtiti. Mejor mediocentro del mundo, Sergio Busquets. Y al mejor jugador de todos los tiempos y delantero, Lionel Messi.
Ole.
¡Hala! ¡Amén!
¡Amén! ¡Amén a lo que ha
pues
dicho!
Pues nada, ya podemos cerrar el programa.
Lo que decimos no es ninguna tontería. Ahora no es porque somos del Barça. Porque si aquí tuviéramos hoy la suerte de compartir con un tertuliano del Madrid, yo creo que el Barça... es auténtico competidor para ganar esta, bueno, competidor hasta última hora y seguramente candidato. Yo dependemos mucho de un estado de forma de Lionel Messi, de todo el centro, de toda esta columna vertebral que tenemos. Si podemos, lo ha dicho Jonathan, el portero nos está entusiasmando. Es un portero que además parece que puede sentar cátedra, o sea, puede hacer historia en el Barça, pero además es un portero didáctico, porque está aportando valores de portero que no conocíamos. La situación esta de que en el uno contra uno es muy difícil marcarle un gol por el posicionamiento que tiene, yo esto no lo había visto ni en Víctor Valdés, al que considero hasta ahora el mejor portero de toda la historia del Barça. Se ha de confirmar que nuestro portero actual llegue a ser el mejor, ¿no? Pero bueno, gran portero. Piqué en un momento de forma extraordinaria. Bueno, por no repetir lo que has dicho tú, es que podemos confiar plenamente en que el Barça puede ser este año
y falta de Dembélé.
Candidato. Y falta de tener suerte. Si empezamos a lesionarnos o empiezan a cosas externas que puedan ocurrir, expulsiones injustas o un mal día.
Que también los hay.
Como tuvimos el año pasado contra la Juve.
Bueno, el año pasado hubo mucho.
La Juve tuvo 15 minutos
horrorosos.
De que lo tenemos todos aquí en la mente, con dos goles de Dybala que yo ahora hace un momento lo he desacreditado un poco. Bueno, se está desacreditando él esta temporada un poco, pero aquellos 15 minutos fueron fatídicos.
Sí, sí.
Y le dimos en bandeja al Madrid, que el Madrid, bueno, superó con éxito la semifinal y la final.
Sí.
Es que la Juve demostró, bueno, en el partido de ida y en el partido de vuelta, que no era un equipo para ganar la Champions. Ese es mi punto de vista.
Bueno, y en ese partido también pasaron cosas extradeportivas, porque que jugase Mathieu estando Jordi Alba en el banquillo sin estar lesionado, da cuenta de que en ese partido no simplemente se palpaba la adiós de Luis Enrique, sino que yo creo que también se tiró la toalla en ese sentido y los jugadores no estaban al 100%, no estaban ni mentalmente ni deportivamente en el 100% ese partido.
Esas alineaciones del Lucho.
Hoy por hoy ese partido lo enfrentamos.
Pues, mira, fue 0-0 y 3-0 aquí. Pero el Barça ya llevaba muchos partidos malos, ¿eh? Acordaos, el PSG 4-0 contra el Alavés, el Barça ya llevaba muchos. Este año no llevamos un partido... Bueno, no nos han ganado todavía.
¿Sabes? Vamos a quedarnos con esa frase de Fernando Tarrío, con que este año aún no nos han ganado porque se nos acaba el tiempo. Ya
me
se ha acabado...
Me falta decir cuál es tu equipo, o sea, ¿Para ti cuál es el mejor equipo del mundo?
Hombre, el Barça.
A pesar que quise hacer Manchester United.
No, madre. Necesito que se vaya Mourinho, aunque estoy agradecida que nos ha metido en Champions, pero necesito que se vaya de los Red Devils para tener ahí un buen fútbol.
Nuestro rival parece que nuestro rival puede ser el Manchester City.
Sí, me da mucho.
Porque además,
para mí ahora mismo el City es el que mejor juega.
Ahí sí que se junta en una buena inversión en jugadores.
Equipo equilibrado.
Y luego con un entrenador que nos conoce
demasiado totalmente.
Sí. Y ahí si nos tocara, yo creo que vamos a pasar contra el Chelsea, no sin dificultades.
Fácil, es que fácil. Para mí es lo más difícil que tenemos, de verdad, en serio. El Chelsea me da miedo.
El Manchester El Manchester City podría ser nuestro rival ahora mismo.
Y el PSG se elimina al Madrid también.
El 3 de diciembre, cerrando el año, ¿eh? Sí. Luego,
el Chelsea fácil.
Febrero, marzo, yo qué sé.
Ojalá.
0-3-4-1.
Sí. Madre mía.
Un equipo donde está Pedro y Cés, que salieron como salieron de campo.
Y Courtois, cuidado con el Chelsea, que no, se nos da muy mal. Se nos da muy
es
mal.
Que sale Jordi Cagané en algún momento.
El Atlético de Madrid le pegó un baño en Stamford Bridge. Que
no, hemos de confirmar, hemos de confiar y hemos de hacernos fuerte. El equipo esté así, en que el equipo lo ha de conseguir. Y esto lo hemos, a base de tertulias y de decirlo, no lo hemos de acabar creyendo, ¿no?
Un segundo, que por línea interna, Mario me dice que el mejor equipo es el Betis.
Hombre.
Porque acaba de renovar a Joaquín hasta los 39 años.
Ah, pues muy bien.
Dicen el Betis que siempre vamos a ser un poco del
Betis. Y van a repescar a Rubén
Castro. Porque Mario está ahí
gran personaje.
On fire. Bueno, ahora sí que es verdad que ya no tenemos tiempo, así que vamos a despedirnos. Ya se nos acaba la tertulia. Ha sido un placer compartir mesa con todos vosotros. No, bueno, como siempre, y bueno, en fechas tan señaladas como son Navidad y en la víspera de mi cumpleaños, aún más especial todavía el programa de hoy.
Estamos ya a punto,
Estamos
dentro de nada ya son las 0 horas.
Sume el 3 en vez del 2. Así que, Ángel Pérez, un auténtico placer como siempre compartir mesa contigo.
Muchas gracias.
Nos vamos al domingo ahora, ahí a la peña.
Pues sí, es verdad que ahora mismo tengo que ir hacia allí porque tenemos una cena. Por venir aquí me he perdido la cena, pero bueno, llegaré a los postres. Y tenemos 5 jugaditas de bingo, que de los cuales 3 son 3 jamones.
Venga, ojo,
O sea que nos vamos disparados.
Yo tengo el casco ahí preparado.
Y hemos de conseguir uno para Cecilia.
Ahí. Yo estoy siempre en el comen como en mi
bolas
casa.
Bolas calientes. De bolas calientes a ver un montón.
Vamos ahí, ya está. Mañamos y ya está.
Váyatela.
Allá vamos, Presi, un placer, como decíamos.
Gracias.
Fernando Tarrío, bueno, ¿qué vamos a decir? Pues un placer también estar contigo.
Igualmente con vosotros, encantado. Y como Jordi Caganer, le pido a todos los culés que pidáis muy fuerte ayuda al Barça y buenos deseos, que hacerlo por mí porque yo no las tengo conmigo nada, ¿eh?
Sigue haciéndonos disfrutar con tu personaje, con Jordi Caganer, que te seguiremos en la tele, viendo en ETV.
Bueno,
Jonathan, también un placer que hoy te estrenabas en el penalti. Espero que hayas estado cómodo, que te hayas pasado bien en esta tertulia en familia.
La verdad que sí, que ha sido un gran placer.
Y bueno, se acaba, Xavi, se acaba esto y se acaba el año ya, también, tic-tac.
Sí, es el último programa del año, ya hasta el año que viene ya no tenemos programa.
Bueno, damos las gracias a todo el equipo que hace posible este programa. Xavi Sendra.
Gracias.
Nuestro presentador.
Bueno, hay una cosa rara, hemos hecho aquí un mixto.
Nuestro técnico Mario Ramírez y el equipo de producción Esteban Valle, Antonio Salcedo, David Valdearenas, Pablo Lucas y Mariela Rosales.
Un
y,
momento, no, Cecilia. Yo creo que es el último día.
A ver, ojo.
Mario tendría que decir un adiós a la...
Sí, algo has de decir, es verdad. Un feliz 2018 o algo, Mario.
Un mucho Betis o alguna
que
cosa.
La gente se piensa que no existes.
Ahí lo tenemos.
Bueno, también Miguel Ángel Ruiz en los mandos. Recordamos a los oyentes que volvemos el próximo viernes 5 de enero a las 10 de la noche aquí en Radio Estel. La web para escucharnos online, en directo o en cualquier momento es www.elpenalti.es. Y recordaros que el 8 de enero, el lunes, nos podéis ver en el Penalti Televisión en ETV, canal 36 de la TDT, a las 10 de la noche, también para la Comunidad de Madrid, para Toledo y Guadalajara, a través del canal TDT Madrid 33, del Distrito Televisión a las 11 de la noche. No paramos, ampliamos fronteras, llegamos a Madrid, Guadalajara, vamos con todo.
vía satélite para más de 180 países. Nos vamos, pero antes acabamos, como siempre, con el momento histórico del Barça. Hoy hemos querido recordar el mejor momento del año 2017 para el Barça. Incluso en un año que no se le ha dado bien al Barça, el equipo ha conseguido ganar un título. El 27 de mayo, en el Bernabéu, se proclamó campeón de la Copa del Rey, ganando 3-1 al Alavés. Sean buenos y hasta el viernes.
Tras jugada y asistencia genial del Dios,
aunque lo haya metido Paco Alcácer, esto es gol de Leo Messi.
El Barça acelera, el Barça quiere la Copa. Marco, Paco Alcácer.
Xiula al señor Clos Gómez, al Barça, campeón de la Copa del Rey, la temporada 2017-2018.
Baja el telón en partido oficial el Vicente Calderón. El Barça de Luis Enrique, que cierra hoy su trienio como entrenador con un espectacular 9-13.
Són dos quarts i mig de 12 d'aquest dissabte 27 de maig.
Està la Copa! Campió del Barça!
Al cielo de Madrid!
El penalti, amb Xavi Cendra i Cecília Martínez. That was winner.